Ay, me gusta la musiquita, por eso te la dejo. Vamos a hablar con Adriana Brameto. Buen día, Adriana, ¿cómo te va? Claudia Beltramino, Cherio Porto te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien, Adriana, la presentamos así porque es de la casa.
Sí, sí, la verdad es que los extraño, hace mucho que no los veo.
Y bueno, tenés que venir, tenés que venir.
Sí, Adriana, tengo que ir,
de la casa.
Verdad.
Adriana, además de ser de la casa, es una representante de los movimientos feministas, pero no de último momento, sino históricos, cuando esto era muy difícil. Y además es mediadora, y además de ser, es abogada, que es lo que le permite hacer lo de la mediación. Adriana, la verdad que, a ver cómo lo voy a abordar a esto, pero te llamaba porque el domingo le mandé un link. Intercambiamos links de noticias periodísticas y una breve opinión sobre esto, y la verdad que ella me enriquece mucho mandándome muchas cosas. Y el domingo le consultaba sobre un tema puntual, que es sobre este tema en el que están convocando al Consejo de la Mujer por esto, este episodio que ocurrió de un joven de 18 años que quiso impedir el viaje de su novia en la terminal, hizo mucho barullo en la terminal, termina persiguiendo el colectivo, choca el colectivo, y la reacción inmediata, la reacción social, porque lo que sale en los diarios, lo que es tapa de diarios, lo que sale en los medios de comunicación, en las radios, termina convirtiéndose en el hecho social, es la convocatoria al Consejo de la Mujer, al Consejo Provincial de la Mujer. Y yo me quedé pensando, y por eso la consulté a Adriana, y ahora le vamos a pedir su opinión pública sobre esta consulta que le hice. Es un hecho penal.
Sí, bueno, yo la única información que tengo es la que sale en los medios, ¿no? Desconozco totalmente si el caso está judicializado, si hay pruebas, si se ha podido determinar alguna culpabilidad o algo, o si quienes fueron víctimas de esto han hecho algún tipo de reclamo. La única información que tengo es la que sale en los medios de prensa. Y bueno, como te comentaba el domingo, me sorprende que soliciten la intervención del Consejo Provincial de la Mujer, porque según tengo entendido yo, y a mí es mi opinión personal, el Consejo Provincial de la Mujer, como cualquiera de las áreas de gobiernos que se dedican al abordaje de las problemáticas de género, me parece que no sé si tiene una intervención directa en un caso como este. No creo que el objetivo de estas áreas, como el Consejo Provincial, sea un órgano que tuviera este tipo de intervenciones. Sí me parece, por supuesto, que tenga que ver con todo lo que es el desarrollo de políticas de Estado en el marco de lo que es las problemáticas de género, y en ese contexto, obviamente, de los casos de violencia de género, ¿no?
A mí me preocupaba, y por eso la consulta con vos, sí. Adriana, a mí me preocupaba que empezáramos a confundir lo que es un delito penal, es decir, la intervención de estos organismos termina abordando la temática casi desde un lugar de conmiseración para con el que acaba de cometer un delito penal. Es decir,
claro.
Bueno, esto es una cuestión de género. No, primero, la cuestión de género será un agravante en todo caso, pero primero es un delito penal.
Claro, por ahí me parece que se termina como desdibujando la problemática real, ¿no? Uh-huh. Cuando nos viste que hay también como una demanda social muy importante, que el Estado actúe. Bueno, hay que ver en qué contexto se producen las situaciones de violencia de género, hay que ver qué pasa con las víctimas de este tipo de delitos o de actos, porque no sabemos si la persona ha hecho una denuncia, en qué contexto se dio esto. Me parece que, no sé, yo tendría mucho más cuidado en tomar algún tipo de medida o de recomendar algún tipo de medida sin conocer realmente cómo está dada la situación. Y sobre todo pensando en esto, que las personas que son víctimas de delito tienen un montón de recursos y de lugares, de organismos, de intervenciones que se pueden hacer desde el Estado, pero principalmente ante la comisión de un delito, quien debe actuar es el ámbito judicial.
Y ahora la pregunta, ¿es posible, y digo peligrosamente posible, que organizaciones como, que tanto esfuerzo demandaron a muchas mujeres, como lograr que hubiera una organización como esta que hay ahora de Consejo de la Mujer y demás, ¿es posible que si se desvirtúan los fines de estas organizaciones, se subalternice el propósito? Es decir, terminan convirtiéndose, a veces, y lo digo con preocupación, terminan convirtiéndose en plataformas de lanzamiento político de algunas mujeres. Y en este caso, porque estoy hablando del Consejo de la Mujer, también podría pasar en el Consejo del Niño, el Consejo de Joven. Es decir, ¿hay riesgo de que se subalternicen estas organizaciones?
Mira, no sé. Son áreas del Estado, ¿viste? O sea, me parece que como cualquier funcionario del Estado, tienen bastante acotadas sus obligaciones, sus responsabilidades, y no se pueden mover de ahí. Después, bueno, cualquier lugar público que ocupe una persona puede ser, por supuesto, es un lugar en el cual la persona está expuesta. Uh-huh. Sí, y puede servirle para sus, qué sé yo, para sus propósitos personales también. Esto me parece que no tiene que ver con la organización propia de las áreas mujer, ¿no?
No, por eso decía que esto podía ocurrir en el Consejo del Niño, puede pasar en el en la Defensoría del Pueblo, como ya nos pasó. Es decir, lugares que son específicamente creados para protección de los ciudadanos, para contención de los ciudadanos, y terminan convirtiéndose en plataformas políticas. Digo que a mí, claro, me preocupa el riesgo ese.
Sí, eso pasa en todos lados, me parece a mí. Quien ocupa un cargo público puede ser que tenga ambas cosas, y no me parece criticable que sea, por un lado, esta, qué sé yo, el deseo de ser un servidor público y de brindar cosas importantes a la ciudadanía, pero también puede tener alguna especie de, no me sale la palabra, como de aspiraciones políticas, y no me parece que eso sea de ningún modo criticable, ¿no? Esto es...
No, las aspiraciones políticas podrán tenerlas cualquiera. Lo que no puede es utilizar la herramienta que le dio el Estado con un fin específico para resolver sus aspiraciones personales.
Bueno, eso se supone que no debería ser así. Pero bueno, en este caso me parece, según tengo entendido yo, lo que se está solicitando es la intervención del Consejo Provincial en el caso de una víctima, que no sabemos si es víctima, si tomó alguna medida, si realizó alguna denuncia. No sé cuál sería el alcance de la intervención, porque resolver el hecho en sí mismo no podría. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Te cambio de tema y ahora voy a otro artículo que habíamos compartido y que salió el fin de semana en el diario El País de España, y se refería a los casos de corrupción en Brasil, donde el juez tuvo que tomar una medida, digamos, espectacular, porque abarcaba a una gran cantidad de testigos, y para eso tuvo que distribuir documentación a distintos juzgados. Eran cerca de, no sé, 3.000 cajas, suponete, y sí. para hacer esta distribución en una especie de operativo comando, porque tuvo que ser hecho todo en el mismo momento, retiraron desde tribunales todas estas cajas la Policía Federal brasileña, pero solo mujeres. Solo mujeres hicieron esta distribución. Y nunca hubo explicación de por qué fueron solo mujeres, y lo único que hay es especulación. Por eso quería saber cuál era la opinión de Adriana al respecto.
Sí, la verdad que fue bastante, era bastante impactante la imagen, ¿no? De ver todas esas mujeres que, bueno, algunos de los medios de prensa que lo tomaron, la mirada era de una simbología bastante particular, como diciendo, bueno, las mujeres son depositarias de algunos valores, como es la honestidad y demás, que parecía que ese, bueno, era una manera de ver la situación. Uh-huh. No sé si hubo intencionalidad en esto por parte de las autoridades judiciales brasileras de que este fuera el mensaje. Sí me parece que era bastante impactante. No sé, a vos también te llamó la atención.
Es que fue terrible porque fueron solo mujeres, fueron alrededor de 500 mujeres, no sé, pero era un sí. ejército de mujeres llevando sí. cajas. Es decir, si es por fortaleza, habrían apelado a los hombres. No, las mujeres cargando de changarinas, de cajas pesadas, de documentos. Viste que el papel además es particularmente pesado, sí. de documentación, y solo mujeres trasladando esto. Y la verdad que sí, que es una imagen imponente.
Sí, bueno, se podrían hacer las dos lecturas, que a las mujeres las utilizan nada más que para acarrear papeles, o esto que señalaba el periodista, que con otra mirada decía, bueno, parecía como un ejército de mujeres depositarias de valores muy buenos para la sociedad, ¿no? Como es la honestidad, el cuidado de la cosa pública, ¿no? Me parecía, no sé, yo me quedo con esa interpretación y creo fundamentalmente que sí, que es cierto que al menos las feministas aspiramos a eso, a que las mujeres no solo intentemos cambiar el mundo, sino también desde este lugar de ser depositarias de valores, que por ahí todo lo que tiene que ver con lo que es la masculinidad justamente utiliza valores contrarios a ellos, ¿no? Como es la violencia, como es el ejercicio del poder. Bueno, según las estadísticas son más corruptos los hombres que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Estadísticamente hablando, en las causas de corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, son la mayoría de las causas son por parte de varones y son muy poquitos los casos que se conocen de mujeres que han ejercido actos de corrupción.
También en los delitos penales en general, porque las cárceles sí. de hombres son mucho más populosas, aún teniendo en cuenta que acá no va nadie preso, a menos que seas pobre, sí. las cárceles están llenas de hombres, y en el caso de las mujeres están las presas mujeres, los casos más pesados tienen que ver con crímenes de pasión.
De pasión, sí. Bueno, vos sabés que hay todo un estudio respecto de eso, y es tal cual. Las mujeres van presas por asesinatos generalmente cometidos contra parejas, exparejas o alguien del entorno familiar, y lo que es narcotráfico, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los casos que, por ejemplo, bueno, hay un estudio muy interesante que muestra esto, que las mujeres trabajan, o sea, están presas por haber trabajado de mula, sí. que tiene que ver más con, más que como una cuestión de
la desesperación
en sí mismo, con una cuestión de que han tenido que salir adelante solas y bueno, sí. encontraron como un medio de trabajo, digamos, ante la falta de recursos.
Menos ¿no? grave que la prostitución, ponele.
¿Cómo? Perdóname.
Encontraron una salida que les resultaba menos gravosa que la prostitución, ponele.
Claro. Sí, decisiones que toman las mujeres, ¿no? Uh-huh. Algunas les parece que, bueno, que esta es una salida bastante importante para poder subsistir con su familia, algunas también presionadas por los varones que las obligan a ser de mulas, ¿no?
Sí,
también hay que decirlo.
Y además está claro que ninguna de estas mulas es contadora, médica o arquitecta.
Exactamente, estamos hablando de sectores bastante pobres de la sociedad y que bueno, que no cuentan con recursos, incluso muchas de ellas están presas en las cárceles con sus hijos pequeños,
sí.
¿no? Lo cual también desde hace años se viene debatiendo en el país toda esta problemática de que los niños nacen en la cárcel y se educan en la cárcel porque sus madres están presas, ¿no? Y porque, bueno, obviamente no hay un entorno familiar que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades de lo que es la crianza y el cuidado de estos niños y niñas. Lo cual es una cosa terrible, ¿no?
Y un
que
tema
todavía
sí.
no se ha puesto en debate en el país.
Te iba a decir que seguramente no se ponga en debate en el país porque es un tema que socialmente le rehuimos. La gente no quiere hablar de estas cosas.
Exactamente. Bueno, hace unos años, porque esto hace ya sobre todo desde el ámbito jurídico, ¿no? Las feministas han trabajado mucho en estas cosas y se han conseguido, por ejemplo, algunas reformulaciones de leyes para que en estos casos las mujeres tengan la posibilidad de tener prisión domiciliaria, pero convengamos que acceso a estos beneficios pueden tener aquellas mujeres que cuenten con un patrocinio legal que se ocupe de ellas, que se preocupe, que interponga los recursos, que solicite las medidas, pero cuando las mujeres en estas situaciones de pobreza no tienen acceso a un patrocinio legal salvo el que ofrece el mismo Estado, que sabemos que no es por culpa de la, no le voy a echar la culpa a los defensores oficiales, pero sabemos que generalmente las defensorías están desbordadas por la cantidad de casos que atienden, no es lo mismo, ¿me entendés? O sea, siempre las mujeres que están en peores condiciones sociales son las que pagan el pato de todas estas cosas, de todas estas fallas sociales en las cuales el Estado no puede, no ha podido atender todavía, ¿no?
Ahora te vuelvo a cambiar de tema y te llevo en tu condición de mediadora a otro tema. Leía esta mañana que ayer por primera vez, y creo que esto es una experiencia que sin que haya habido voluntad de que se tratara de una experiencia piloto, podría convertirse en una experiencia piloto. Ayer, frente al conflicto que tiene el Estado con la UNTER, dividieron los temas, la UNTER refleja como el vector de su problemática la propuesta de la nueva escuela secundaria, entonces para abordar el conflicto se ofreció la Secretaría de Trabajo y en este caso desdoblaron la problemática. Por un lado trataban a la mañana temprano el tema de la nueva escuela y por la tarde el tema salarial. Y en el caso del tratamiento de la nueva escuela innovaron llevando dos mediadoras y uno lo tomó casi como una sonrisa todo esto, diciendo, bueno, esto fue para alargar el tema, y resultó que fue revelador la presencia de una epifanía, la presencia de las dos mediadoras, porque le cambió la cara a todo y ahora todo el mundo quiere mediadoras.
Sí, bueno, mucho no te puedo contar de, es cierto, esto yo te lo confirmo, fuimos invitadas por la Secretaría de Trabajo, concretamente por Lucas Pica, la posibilidad de llevar adelante un proceso de mediación en este tema, mucho no te puedo contar porque, bueno, yo tengo el deber de, como he actuado de mediadora, tengo el deber de guardar confidencialidad de lo que hemos conversado con cada una de las partes, pero sí, la verdad, yo, bueno, te digo que yo estuve en Casa de Gobierno el día que asumió Lucas Pica y una de las cosas que me sorprendió gratamente, ¿no? Uh-huh. En su discurso fue que él iba a implementar todos lo que son los sistemas de resolución de pacífica de conflictos, ¿no? Dentro del área de trabajo de la provincia, lo cual me parece a mí es una legitimación, una reivindicación a estos sistemas que yo hace tantos años que vengo trabajando y que no descanso jamás en decir que realmente son sistemas que están probados para la resolución pacífica de los conflictos, que es una resolución alternativa y que realmente comprueba que son métodos encaminados hacia el logro de la paz, viste, en definitiva, porque bueno, conflictos tan complejos como puede ser este caso, ¿no? En el marco de una paritaria docente, donde bueno, por un lado está el Estado con el Ministerio de Educación y por el otro lado está la entidad gremial que agrupa a todos los docentes de Río Negro, como es UNTER, me parece es un conflicto bastante complejo y que se implemente un sistema de mediación para ver si es posible el acercamiento de posiciones y demás, me parece que tiene que ser una política de Estado permanente, en realidad, ¿no?
O sea que uno podría suponer que esto, la verdad que yo tengo la convicción de que esto dijeron, bueno, vamos a probar a ver si, y que finalmente fue un exitazo, el hit del momento, esto podría convertirse en una mecánica regular en la resolución de conflictos laborales, digo, con los gremios, en las paritarias en general en el país.
Mira, debería ser así. Te digo porque aparte, imagínate que si los sistemas de mediación nos han utilizado para lograr la paz en Israel, por ejemplo, imagínate cómo no se va a poder aplicar con éxito en un ámbito de estas características, ¿no? Yo imagino y sueño en realidad que así debería ser. Me parece, creo, no sé si tengo entendido, quizás me equivoque, esto habría que preguntárselo al secretario de Trabajo de la provincia, fue la primera experiencia que se dio dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo acá en Río Negro. Ojalá sea un mecanismo que se siga implementando, ¿no? Porque aparte, si bien, por ejemplo, bueno, no te puedo dar mayores detalles por lo que te decía antes, que tengo el deber de guardar confidencialidad de lo que se ha trabajado en esta mediación, pero te diría, si bien no se logró avanzar mucho, pero al menos ya que esté instalado el diálogo y que las personas se puedan sentar a pensar en soluciones que satisfagan las necesidades de cada uno de los sectores, me parece que es un gran avance, más allá de que, bueno, eso es una situación bastante compleja que lleva mucho tiempo y se tienen que dar como de muchas otras circunstancias, ¿no? Pero ya poder estar sentados conversando de manera diferente, creo que es un gran avance. Ojalá se siga implementando. No sé, no, pienso yo que si se ha tomado esta decisión, seguramente se continúe y ojalá así sea, ¿no? Porque yo ya hace muchos años que vengo apostando a lo que es la mediación. A veces me sentía como que gritaba, viste, sola y nadie me escuchaba, cuando yo decía realmente es un sistema que hay que valorar, sobre todo en épocas como las que estamos atravesando en nuestro país de tanta conflictividad social, ¿no? Donde además están cada vez recrudeciendo más los conflictos, donde hay tanta por ahí de agresión y hasta violencia, diría yo, porque a veces uno piensa en la violencia solo física, pero la violencia también es simbólica y también puede ser psicológica. Entonces yo creo que se ha recrudecido todo esto y que hay realmente una escalada en el conflicto con mucha violencia, o sea que la verdad que la mediación podría ser un muy buen mecanismo para que esto, bueno, evitar estas escaladas, ¿no?
Adriana, lo voy a decir mientras estás en línea, porque si no lo voy a decir después y queda desprolijo, pero en este caso es un piropo. A mí siempre me llaman la atención los movimientos feministas y toda esta una cosa que a veces me parece marketinero, y prefiero homenajear, y en este caso lo voy a hacer con ella en línea, a las mujeres que van abriendo camino, que van poniéndole el cuerpo y que después representan el enorme avance que hemos hecho las mujeres en estos últimos años, gracias a mujeres como Adriana Brameto. Adriana, te mando un fuerte abrazo.
Sos una exagerada, lo decís porque sos mi amiga, así que no te creo.
No, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Vos, viste, siempre me acuerdo del aviso de Virginia Slim, hemos recorrido un largo camino y es gracias a mujeres como Adriana Brameto que pudimos recorrer este largo camino. Adriana.
Sí, somos muchas las mujeres y bueno, agradecidas también de que vos siempre nos estás convocando para divulgar todas estas cosas, porque si no, está bueno que desde los medios se instalen estos temas, Así que gracias a vos por el compromiso.
Un beso grande.
Un besito. Ya voy a pasar a tomar unos mates por ahí.
Porque ella es de Radio Nacional. Sí, así que hay que subrayarlo. No la queremos perder. Chao, Adriana. Un beso grande.
Chau, un abrazo grande para todos.
Chau, gracias. Chao. Hablábamos con Adriana Brameto, que es abogada, es mediadora y estuvo presente ayer en esto que yo busqué en internet, busqué antecedentes. No encontré ningún antecedente de que en un conflicto gremial resuelto en el Ministerio de Trabajo de Nación o en cualquier otro ámbito de trabajo hubiera presente mediadores.